Palabra de Fe y Vida presenta Vale la Pena Vivir, con la voz del Padre Juan Rivas. Para conocer más acerca del material del Padre Juan Rivas, visita www.padrejuanrivas.com.
El cielo no está tan lejos. La etapa final. Siempre debe haber un conocimiento, aunque sea vago, de todo hacia lo que aspiramos. A fin de comprender lo que es el cielo, aunque sea una eternidad, debemos empezar hablando acerca del tiempo. El cielo está fuera del tiempo. Pero para llegar ahí, tenemos que usar el tiempo. Parece casi como una paradoja. Pero primero veamos por qué debe estar el cielo fuera del tiempo. Simplemente porque ninguno de nosotros querría realmente vivir una vida sin fin. Si fuera posible, por ejemplo, que pudiéramos vivir 400 años tomando una nueva clase de vitaminas, ¿creen que todos nos la tragaríamos? Ciertamente que llegaría un momento en nuestra existencia en el cual nos desearíamos morir. ¿Han estado ustedes en algún lugar particular en este mundo en el que estén absolutamente seguros que es donde les gustaría pasar hasta el último momento de su vida? Eso es muy poco probable. La sola extensión de tiempo sería para muchos de nosotros probablemente una maldición en vez de una bendición. Luego, ¿han ustedes notado también que en sus momentos más felices han sido casi, parece que la eternidad ha penetrado en su alma? Todo tipo de inspiración bella y hermosa es más bien carente de tiempo. Y esto nos sugiere, en cierto modo, cómo es el cielo. A Mozart cierta vez le preguntaron que en qué momento recibía su inspiración para su gran música. Y él dijo que le venía toda al mismo tiempo. Veía y sentía un gran calor, una distorsión, una gran luz, y luego le venía una sucesión de momentos, o más bien sucesión de notas. Y así es también cuando se escribe un discurso. Cuando yo, por ejemplo, preparo una plática, o cuando comienzo a escribir un libro, hay momentos en que el final lo veo desde el principio. Uno puede escribir bastante rápido. La eternidad está en la mente y el tiempo está en la punta de la pluma. Las palabras no salen con suficiente rapidez. A La Cordelle, el gran predicador francés, se le preguntó una vez si ya había terminado de preparar sus sermones famosos que iban a ser predicados en la Catedral de Notre Dame. Y respondió, «Sí, ya los terminé. Ahora solo me falta escribirlos». Por tanto, a todos nos llega, seamos buenos o seamos malos, algunas lánguidas intermisiones de inmortalidad. Esos momentos de inmortalidad todos los experimentamos. Sin embargo, existen tantos hombres que tratan de inmunizarse a sí mismo contra estos pensamientos acerca de la eternidad. Se revisten como con un impermeable a prueba de Dios para que las gotas de su gracia no penetren hasta ellos. Les cierran las puertas a la eternidad. Quisiera saber si alguien ha descrito esto mejor que T.S. Eliot, en su poesía titulada El hombre que se alejó de Dios. Es un poema que se refiere a aquellos que se afanan tanto, tanto con las cosas de este mundo del tiempo, y nunca conceden un momento al divino extranjero. Al divino extranjero que vino a tocar a las puertas de su alma todos los días. El divino extranjero que los inquieta en sus sueños por las noches. Tienen tremendos sueños de inmortalidad. Pero vayamos al poema de T.S. Eliot. Cuánta fatiga de los hombres que se alejan de Dios, dedicados a la grandeza de su mente y a la gloria de sus actos, a las artes y las invenciones y empresas osadas, a proyectos de humana grandeza, sometiendo la tierra y el agua a su servicio, explorando los males y desentrañando las montañas, dividiendo las estrellas entre comunes y preferidas, empeñados en inventar el refrigerador perfecto, empeñados en desarrollar una moralidad sin Dios, empeñados en imprimir tantos libros como sea posible, buscando la felicidad en el fondo de las botellas vacías, saltando de su vaciedad al entusiasmo ardiente por la nación, por la raza, por lo que ellos llaman la humanidad. Aunque olviden el camino que lleva al templo, hay uno que recuerda el camino a sus puertas. La vida la pueden evadir, pero la muerte jamás. No podrán negar al divino extranjero. El divino extranjero es el que trae la eternidad a sus almas. Y aunque vivimos en el tiempo y hacemos mucho de él y pensamos solo en el tiempo, eso es realmente lo que hace que la felicidad sea imposible. Simplemente porque vivimos en el tiempo, no pueden ustedes combinar sus placeres con sus alegrías y sus felicidades. Esto no puede ser un club sándwich de placeres por el simple hecho de que viven en el tiempo. No pueden a la vez marchar con Napoleón y con César. No se pueden sentar a tomar el té con Horacio y con Dante y con el Papa Alejandro, porque ustedes están en el tiempo. No pueden gozar de deportes invernales en la playa al mismo tiempo. El tiempo, pues, demanda que se tomen los placeres sucesivamente. El tiempo no solo nos ofrece placeres, sino que también el tiempo nos lo quita. Ahora bien, si ustedes reflexionan y examinan sus propias intuiciones y experiencias psicológicas, descubrirán que sus momentos más felices han sido aquellos en los que ni siquiera han estado conscientes del tiempo. Cuando están en la escuela o quizá en la oficina y miran el reloj a menudo, lo hacen porque no están gozando de la escuela y no están contentos con su trabajo. En cambio, cuando asisten a algo que les gusta, a un concierto, o disfrutando de la conversación con un amigo o con una amiga, o posiblemente leyendo un libro, dicen, caramba, qué rápido se me fue el tiempo. Conclusión. Cuanto más se goza, menos consciente estamos del tiempo que pasa. Ahí está una idea de lo que puede ser el cielo. Debe estar fuera del tiempo, donde ustedes pueden poseer todos los goces en un mismo instante. Por eso, aunque la felicidad suma está fuera del tiempo, tenemos que usar el tiempo a fin de llegar al cielo. Por eso el tiempo es tan valioso, porque ya se va y la eternidad ya viene. Ahora bien, nosotros pensamos a veces que el cielo se encuentra, no sé, por allá, muy lejos, en las alturas. Nos forjamos toda clase de ideas acerca del cielo, y la mayoría de ellas son falsas porque pensamos acerca del cielo y aún del infierno como algo que nos va a suceder al final del tiempo. De hecho, el cielo no está por allá lejos. El cielo ya está aquí. Ni el infierno está en el abismo en que nos lo imaginamos. El infierno puede muy bien estar ya en el interior de un alma. No existe eso de que nos morimos y luego nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. ¡No! Ya estamos ahora mismo en el cielo. Ya estamos ahora mismo en el infierno. Yo he conocido personas que están en el infierno. Y estoy seguro que también ustedes conocen algunas. Recuerdo una vez que atendí a un hombre en el hospital y le pedí que hiciera las paces con Dios. Y me dijo, supongo que me va a decir que me voy a ir al infierno. No, le dije, no te lo voy a decir. Bueno, me contestó, yo quiero irme al infierno. Yo le dije, sabes que en toda mi vida de sacerdote, nunca había conocido a un hombre, a la hora de la muerte, que quisiera ir al infierno. Así es que me voy a esperar aquí sentado a que te mueras. Desde luego que no era mi intención dejar que pasara el tiempo sin tratar de hacer algo, pero estaba absolutamente seguro que si él tenía unos pocos minutos para meditar, podía cambiar su punto de vista. Así es que me senté solo con él por 20 minutos. Yo veía que aquel hombre estaba pasando por una batalla en su alma. Y luego me preguntó, ¿de veras crees tú que hay infierno? Y yo le pregunté, ¿cómo te sientes ahora? ¿Te sientes infeliz interiormente? ¿Tienes miedo? ¿Hay temor? ¿Ansiedad? ¿Están desfilando ante ti todas las maldades de tu vida como un espectro? ¿Como un fantasma? Después que le dije eso, no pasó mucho tiempo antes de que ese hombre hiciera la paz con Dios. Y así también he visto personas que tienen al cielo dentro de ellas. Si alguna vez quieren ustedes ver el cielo en un niñito, fíjense en ese niño o niña el día de su primera comunión. Si quieren saber cuánto amor está relacionado con el cielo, nomás fíjense en los novios ante el altar el día de la misa nupcial. El cielo está ahí. El cielo está ante el altar el día de la misa nupcial. El día en que el amor entra en sus corazones. Yo he visto el cielo en una religiosa misionera. Sí, en la religiosa misionera que se gasta porque quiere consumirse entre los leprosos. Algunas veces ustedes ven también una persona joven, virtuosa, y pueden ver el cielo ahí. Y la belleza de tal persona no es un adorno colgado en su exterior. Es una clase de hermosura aprisionada que emana de su interior, como si quisiera romper los barrotes de la carne con el fin de encontrar la expresión externa. Así es que el cielo está aquí, igual que el infierno puede estar en el alma de algunos. Ahora, es un hecho que el cielo está muy cerca de nosotros, porque el cielo está relacionado a una buena vida, del mismo modo que una bellota está relacionada con el roble. Una bellota tiene que llegar a convertirse en roble. El que no posee el cielo en su corazón ahora, nunca podrá ir al cielo. Y el que tiene el infierno en su corazón al morir, se irá al infierno. No debemos pensar que el cielo está relacionado a una buena vida de la misma manera que una medalla de oro se relaciona con el estudio. Porque la medalla de oro no necesariamente tiene que seguir al estudio. Es puramente algo adicional y no esencial al estudio. Más bien el cielo está relacionado con una vida buena y virtuosa de la misma manera exacta a que el conocimiento está relacionado con el estudio. Si estudias, aprendes. Y ese conocimiento lo tienes en tu interior. Al estudio sigue el conocimiento. Y el infierno tampoco está relacionado a una vida de maldad de la misma manera que unas nalgadas se relacionan a un acto de desobediencia, ya que las nalgadas puede que no sigan a un acto de desobediencia. En estos días es además muy muy raro que a una desobediencia se le castigue con unas nalgadas. Quizá habrá algunas personas que me están escuchando que le tendrán que preguntar a los abuelos lo que significa la palabra nalgada. Pero no necesitan, porque yo se los voy a decir. Nalgadas equivale a una cachetada en el trasero. Y ayudan a formar el carácter si se dan bastante frecuentes, bastante fuertes y bastante abajo. Así que el infierno no se relaciona a una vida de maldad igual que unas nalgadas a un acto de desobediencia, sino más bien como la corrupción se relaciona con la muerte. La una necesariamente sigue a la otra. El cielo, pues, no está muy retirado, y no debemos posponerlo. Está aquí. Es decir, empieza aquí. Por eso aquellas personas que niegan el infierno diciendo, yo creo que en esta tierra es donde está el infierno o en esta vida, tienen razón. Empieza aquí, pero no termina aquí. El cielo también empieza aquí, pero no termina aquí. Únicamente captamos débiles destellos del cielo, de vez en cuando. Pero si posponemos la idea del cielo hasta el momento en que muramos, bueno, nos parecemos a los israelitas durante su peregrinar por el desierto. Los pobres judíos estuvieron cierta vez muy cerca de entrar a la tierra prometida. Les hubiera llevado como 3 semanas llegar. Pero por sus desobediencias, sus faltas, sus apostasías, su rebelión contra Moisés, les tomó 40 años llegar a la tierra prometida. Y esos 40 años representan la peregrinación por la vida para la mayoría de nosotros. Hacemos algún progreso y luego nos resbalamos y retrocedemos a donde estábamos. Gracias al cielo que tenemos un Dios misericordioso que nos aguanta todo esto y nos perdona 70 veces 7. Y es por esto que nos es necesario tiempo a fin de obtener el cielo. Pero el pasar del tiempo en sí no nos lleva al cielo. Lo que me lleva al cielo es la manera como vivo y como muero. Y tampoco debemos pensar que una acción en particular es lo que determina al alma para siempre. La determinan más bien los hábitos de nuestra vida. Por ejemplo, un gran pianista se puede sentar al piano y tocar una tecla equivocada. Y ustedes pueden decir, bueno, habitualmente él es un buen pianista, toca muy bien. Si en cambio yo me pongo a tocar el piano, puede que toque algunas teclas correctas. Pero ustedes van a decir, ¡este no sabe tocar! Me acuerdo que una vez que oí a un comediante que se sentó a un piano y platicando con un gran artista le dijo mientras tocaba una sola nota, ¡tin! Si es cierto que tú sabes tanto de música, dime de cuál ópera es esta nota. Pues esa sería mi manera de tocar. Le podía atinar a una nota, pero yo no tendría el hábito ni la virtud, no tendría la calidad de artista en mi alma. Ahora hablemos de lo que nuestro Señor dijo acerca del cielo. Y ya Él dijo muchas cosas a este respecto. Pero hubo un momento en su vida que yo considero muy especial. Y fue en la noche de la última cena. Esa noche nuestro Señor reunió a su alrededor a todos sus apóstoles. Pobres hombres, débiles y frágiles, lavó sus pies. Y estaba amenazado de muerte y contemplaba su agonía en el huerto. Y ese beso terrible, traidor de Judas. Y aún vio la negación misma de Pedro. Y tengamos la seguridad que todas estas cosas pasaban por su cabeza. Ciertamente que cuando nosotros estamos a prueba, no dejamos de pensar en ello, y nuestro Señor pensó en ello. Vio su tristeza en sus semblantes y les dijo, «No se turben, no estén tristes. Voy a preparar un lugar para ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas». Pero, ¿cómo sabía nuestro Señor que en la casa de su Padre en el cielo había muchas moradas? Porque Él vino de allí. Ese era su hogar. Él era como un hijo pródigo que dejó las riquezas y la felicidad del hogar paterno para venir a este mundo a gastar sin medida por nuestra salvación la sustancia de su vida. Ahora preparándose para regresar al hogar paterno, les habla acerca de la casa del Padre y les dice, voy a prepararles un lugar para ustedes. Dios nunca hace algo por nosotros sin detallada preparación. Primero hizo un jardín para Adán, como solo Dios sabe hacer un jardín hermoso. Y luego, cuando los judíos vinieron a la tierra prometida, Él preparó la tierra para ellos. Les dijo que les iba a dar casas llenas de cosas buenas, casas que ellos nunca construyeron. Dijo que les daría viñedos y aceite que ellos nunca plantaron. Y ahora va a preparar un lugar para nosotros. A preparar un lugar. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque nosotros no fuimos hechos para el cielo. Fuimos hechos para la tierra y por el pecado. El hombre echó la tierra a perder. Entonces Dios vino del cielo a la tierra con el fin de ayudarnos a rehacer la tierra del mejor modo posible mientras estemos en ella, pero más tarde, después de redimirnos, nos dijo que nos daría el cielo. Así es que tenemos toda la tierra, toda esta tierra, para trabajar y el cielo para descansar. Pero no vayan a creer que trabajamos para ir al cielo como si fuéramos mercenarios. El hombre que ama a su mujer pide su mano. ¿Lo hace eso porque es mercenario? Yo amo la poesía. No hay dinero en ella. También me gusta el tenis y juego tenis 2 veces por semana. ¿Esto significa que soy mercenario? No. Lo hago simplemente porque me gusta. Ahora, otra cosa. También debemos de recordar acerca del cielo, que el cielo es social, es una sociedad. En algunos lugares al cielo se le llama el país para indicar su inmensidad. Se le llama ciudad para indicar el número de sus habitantes. Se le llama reino para sugerir orden y armonía. Se le llama paraíso a fin de hablar de sus delicias. Y también se le llama el hogar paterno, para indicar su eternidad y su permanencia de amor y paz, con el fin de ser perfectamente feliz después del fin de este mundo, debemos tener con nosotros nuestros cuerpos, ya que nuestros cuerpos han trabajado mucho por la salvación de nuestras almas. Ahí encontraremos en la plenitud de la comunión de los santos a todos los que fueron nuestros amigos en la tierra. Y los esposos que han sufrido en el tiempo por la pérdida de la esposa, encontrarán a sus esposas y las madres a sus hijos. Es duro perder amigos. Después de un tiempo, dos corazones aprenden a andar juntos. Y la muerte no es sólo la separación de dos corazones, es el desgarramiento por la separación de un corazón. Cicerón escribió un libro en sus últimos días titulado Ensayo sobre la Edad Madura. Era la historia lacerante de su corazón por la pérdida de su hija Tulia. Decía que después de su muerte, en el camino hacia los Campos Elíseos, si se encontrara alguien que le preguntara si quería regresar a la tierra, él les iba a contestar, «¡No! Yo no quiero regresar a la tierra, porque quiero seguir adelante y llegar a conversar con Platón y Sócrates». Y también nosotros tenemos muchos con quienes nos gustaría conversar. A mí me gustaría ver y hablar con Abraham, con Moisés, con Santo Tomás de Aquino, con el Padre Pío. Me gustaría verlos a todos ustedes también. A ustedes en particular me gustaría verlos. Y me gustaría mucho porque han aguantado tanto tiempo escuchándome. Yo no puedo decirles lo que es el cielo. Solo les puedo sugerir que retrocedan, que piensen en algún momento grande en la vida en que realmente gozaron de la alegría de vivir. Y luego que retrocedan y piensen en algún momento grande en el que alguien les dijo una verdad y les dio inmenso sentido a su existencia esa verdad. O cuando estudiaron un gran misterio y finalmente lo entendieron. Y luego piensen en otro gran momento de su vida en el que tuvieron un gran éxtasis de amor y querían que continuara sin terminar. Ahora supongan que pueden ustedes tomar ese instante de la vida y hacerlo eterno hasta que se convierta en el Padre. Tomen esa verdad, agrándenla hasta la infinidad, hasta que se convierta en el momento del éxtasis de la verdad, es decir, el Hijo. Y tomen ese instante de amor y háganlo eterno de modo que se convierta en el Espíritu Santo. Bueno, pues esto sería una leve sugestión de lo que es el cielo. Es vida perfecta, es verdad perfecta, es amor perfecto. Yo no tengo miedo de ir al infierno. Solo tengo miedo de perder el amor. Eso es amor divino. Eso es Cristo. La razón por la que quiero ir al cielo es porque quiero estar con el amor. Oh, cuántas sorpresas va a haber ahí. Muchas sorpresas. En primer lugar, encontraríamos a muchas personas a quienes nunca pensamos encontrar ahí. Y luego también habrá un gran número de personas ausentes que creíamos que iban a estar ahí. Y finalmente habrá una gran sorpresa, la más grande de todas, que ustedes y yo estaremos ahí. Nos vemos en el cielo. Dios te ama.